Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Bienvenidos a Surcos de Nuestra América, un programa realizado desde casa en seguimiento a las más elementales medidas de prevención ante la pandemia capitalista que ha provocado una ola de contagios a nivel mundial del virus COVID-19. Sobre este tema, realizaremos una serie de programas que intentarán aclarar la mirada de las causas, las condiciones y las resistencias generadas por esta crisis en América Latina. El día de hoy, presentamos una entrevista con Alejandra Santillán Ortiz, ecuatoriana peruana, integrante de Ruda Feminista y del Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas del Ecuador, quien nos hablará de la situación que se está viviendo en Ecuador, país con una población que apenas ronda los 17 millones de habitantes, pero que se encuentra en el tercer lugar de contagios en América Latina.
Ancestrales, miradas que se enraizan, enlazadas en frecuencias milenarias, voces poderosas, sólidas como una roca.
Bueno, para la audiencia que nos escucha, Ecuador es un país que queda en la zona andina y que es uno de los países, que más ha sido afectado por el coronavirus en este momento. Somos el tercer país, digamos, en términos de tamaño en América Latina y, sin embargo, somos el segundo después de Brasil en número de casos de personas fallecidas. Y somos el tercero en América Latina en términos también de contagios. Es un país que en este momento está pasando por la gravedad justamente del número de contagios, pero también del número de fallecidos. Y en términos de los contagios, hay que decir que es el único país en el mundo en donde el 43.8% de los contagios están en el personal de salud. Y eso hace que la pandemia sea sumamente grave. El COVID-19 se enmarca en, un momento de la humanidad con una enorme capacidad de conexión y de migración y, por lo tanto, de pandemias, digamos, que tienen otra característica distinta a las pandemias a las que nos habíamos enfrentado en otros momentos de la humanidad, pero también se inscribe en un momento específico, digamos, del desarrollo del capitalismo y del desarrollo de la violencia como forma de estructuración de la vida, ¿no? Creo que esta pandemia, digamos, y cómo se está planteando la discusión en general, nos muestra un mundo, decían el otro día en la transmisión del debate de Angela Davis y Naomi Klein, ¿no? El COVID-19 es el virus, el capitalismo es la pandemia, ¿no? En realidad es como, así es como estamos viendo, esa es la dimensión. En ese marco, obviamente, las diferencias y la división internacional del trabajo y las diferencias que existen entre el norte y el sur y la forma de gestionar al interior de los gobiernos es totalmente distinta, ¿no? Y a pesar de que en el mundo suene el quédate en casa y que se intenten establecer ciertos protocolos más o menos similares en los países, aunque los países manejan de forma diferente, digamos, también estos modelos, ¿no? México tiene una forma distinta, digamos, o al menos eso era lo que parecía hasta hace pocas semanas. Cuba maneja también otro tipo de protocolos, Rusia igual. Luego tienes como el intento de Inglaterra, ¿no? Países como Italia y España que no siguieron el modelo de China y de Corea. Y luego tienes los países latinoamericanos que un poco están dictaminados por la Organización Mundial de la Salud. Pero en ese marco, lo que vemos, como origen, cómo empezó la paciente número cero del Ecuador, Fue hacia finales de febrero, digamos, inicios de marzo, que una paciente que provenía de una migrante ecuatoriana, de las miles que salieron hace algunos años producto de las políticas neoliberales, ¿no? Y de cierres bancarios y de dolarización, que salieron para España y que regresa contagiada sin saberlo.
Los seres humanos como otros animales, la primera cosa que somos es habitantes, ocupantes de algún territorio. Y hay muchos que conviven de otras formas con su entorno, formas más orgánicas que a veces no entendemos. ¿Acaso por eso nos creemos con el derecho de entrar en territorio ajeno, de tomar lo que no es nuestro, de poner cemento? ¿Y con qué argumento? El del progreso. La verdad no es esa, es para la riqueza de una empresa que entra con la fuerza de la milicia enviada por la mierda que gobierna. Puede ser cualquiera invadiendo tierras de comunidades milenarias dentro de la selva. Pueblo Shuar, lucha eterna. Pueblo Shuar, lucha eterna.
En Guayaquil las imágenes hablan por sí mismas. Inertes cuerpos transforman la estética urbana e impregnan la brisa costera con olor a descomposición y miedo. La muerte comparte sofá con la esperanza, y ésta se derrumba en la mente del que espera, velando a su ser querido un tiempo que no llega. La provincia de Guayas supera el 70% de los casos confirmados de coronavirus en el Ecuador, mientras que Guayaquil, segunda ciudad más poblada del Ecuador, supera el 50% de las muertes confirmadas, porque en esta ciudad, la muerte se queda en casa, esperando su confirmación, mientras su población sale a la calle en busca de otras manos que se extienden y se buscan a pesar del peligro. Pero ¿cuáles son las particularidades de Guayaquil que ha hecho de esta ciudad el ícono de la desigualdad social en América Latina? Sobre esto, escuchemos la voz de Alejandra Santillana.
Guayaquil de alguna manera es la cuna de la izquierda y es el entierro de la misma en la costa. Ahí salen muchas de las organizaciones obreras, anarquistas, comunistas, ¿no? Digamos, en confluencia con las sierras en los años 30, 40, pero también al mismo tiempo es el lugar en donde crece la derecha política, los socialcristianos fundamentalmente, ¿no? Y lo que ahora va a ser Madera de Guerrero, que vienen controlando las ciudades desde hace 40 años, desde el retorno de la democracia, ¿no? Guayaquil ha sido ganada sistemáticamente por los socialcristianos, una etapa en donde el Partido Revolucionista Ecuatoriano ganó, pero la característica fundamental, ¿no?, es que es una ciudad neoliberal, es una ciudad de derecha. Es una ciudad, por lo tanto, que en donde la clase trabajadora no cuenta no solamente con derechos básicos laborales o con la posibilidad de tener cierta sindicalización o cierta estabilidad en sus trabajos. La mayor parte de la gente en Guayaquil es subempleada. Es decir, que tiene que salir todos los días a trabajar porque si no, no se gana el sustento. Sino que además es una ciudad en donde los barrios pobres son barrios, ¿no?, los barrios empobrecidos que se llaman guasmos, ¿no? Todas las barriadas de Guayaquil son barrios que no cuentan con agua potable, que no cuentan con alcantarillado, que no, que son barrios que están estructurados por mucha de la violencia, pero también por un montón de cadenas y de redes de solidaridad, que es lo que hemos visto en estos días. Y por otro lado, tienes como estos grandes sectores en donde viven como la gente más pudiente, los empresarios y la derecha, digamos, política, que son San Borondón, ¿no?, que son estos lugares en donde tienen, ¿no?, campos de golf y tenis y grandes mansiones. Es en una fiesta justamente de estos sectores pudientes, una fiesta que ya estaba, digamos, se da ya en un momento en donde el mundo empieza a alarmarse por el tema del COVID, en donde ya hay una serie de denuncias y en donde ya empiezan las primeras medidas del gobierno. Sin embargo, Guayaquil opta por no cumplir las mismas medidas del gobierno central. Esto ocurre porque Quito y Guayaquil tienen un carácter, autónomo, de cierta relativa autonomía, en donde los gobiernos, digamos, de cada una de las ciudades puede también tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, luego es el gobierno central el que toma las medidas más drásticas, pero Guayaquil estaba dos semanas, ¿no? Atrás de las medidas que, por ejemplo, se toman en Quito. Esa es una de las explicaciones para entender luego toda la crisis en la que está la ciudad, que no es solamente Guayaquil. Guayaquil tiene cantones rurales, ¿no? Daule, Milagro, toda esa zona de ahí, que son cantones muchísimo más pobres que Guayaquil y que también están teniendo como graves problemas en términos de número de contagios. Es en esta gran fiesta de los sectores, como les decimos en el Ecuador, de los sectores aniñados, de los sectores pelucones, de los más fresas, digámoslo así, en donde, pues nada, en este matrimonio, ¿no?, de la clase alta, que la gente se contagia, la gente de clase alta, pero también toda la gente que trabajaba para el servicio, empleadas domésticas, choferes, etcétera, 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 ¿no? Y ese es uno de los focos fundamentales de cómo se va expandiendo el virus en esa zona específicamente, ¿no?
La situación que se vive en Ecuador ante la pandemia no puede comprenderse sin analizar la política pública de salud emprendida por el actual gobierno encabezado por Lenín Moreno. A inicios del año pasado, fueron despedidos alrededor de 2.500 funcionarios públicos del sector salud, entre médicos y médicas, y enfermeros y enfermeras. En el proceso de optimización y reducción del Estado, que el gobierno de Moreno está implementando para hacerlo más funcional. En la provincia de Guayas, fueron despedidos 300 trabajadores dedicados al control de epidemias. Fragmento del texto La crisis de Guayaquil, los estragos del neoliberalismo, escrito por nuestro compañero del Camena, José Luis García Hernández, para Regeneración, 8 de abril de 2020.
La situación a la fecha, ¿no?, la situación después de un mes más o menos de que estamos ahora, ha significado que en varios de los momentos se tomen una serie de medidas. En este momento, el Ecuador tiene una cuarentena obligatoria, pero además un toque de queda desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Hay una prohibición que se ha ido actualizando de, digamos, también el desplazamiento y la movilidad interna dentro del territorio, es decir, entre provincias, entre ciudades, etcétera. Es muy difícil, necesitas salvoconductos para hacerlo, solamente si es que tienes como posibilidades de o demostrar que estás yendo al trabajo en ciertas horas o que vas a proveer de alimentos, es que puedes movilizarte en el país. Las carreteras están controladas por los militares, muchas de las ciudades están controladas por la policía y en la última semana los militares han tomado control también de muchas de las zonas en Guayaquil, lo que muestra que el gobierno como tal, el gobierno central y la alcaldía no han tenido ninguna capacidad para controlar esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos elementos que permitirían explicar la crisis actual del Ecuador siendo un país tan pequeñito y digamos con una... Con una memoria muy cercana de lo que implicó octubre de levantamiento y de insurrección popular? Por un lado está el sistemático e histórico desmantelamiento del sistema de salud pública. Las medidas neoliberales de las décadas anteriores implicaron una reducción considerable en términos de la capacidad hospitalaria, la capacidad, digamos, de salud que tiene el país. En la etapa correísta lo que vimos es una inyección de muchísimo dinero y de inversión social a la estructura de los hospitales y de los centros de salud y también al número de personal de salud en los primeros años, digamos, Pero luego fuimos viendo, y eso es una cosa que, lo que pasa en la salud es una cosa que termina siendo generalizada para el resto de sectores, lo que vamos viendo ya en los últimos años del correísmo es que este proyecto que en algún momento había generado expectativas y cierta posibilidad de democratización y de redistribución de los recursos del Ecuador, terminaron favoreciendo a los sectores privados, es decir, como mucha de esa inyección terminó favoreciendo a los hospitales privados, a todo el personal de salud privada y fundamentalmente al complejo industrial farmacéutico, ¿no? Entonces, una de las, por ejemplo, enormes diferencias que hay entre Ecuador y Cuba es que en términos de salud, es que en Cuba se inyectó un montón de recursos y de capacidades humanas para la prevención de enfermedades, y en el Ecuador, en cambio, no se inyectó recursos para eso, sino para la cura, digamos. Entonces, lo que haces es comprar muchas medicinas para entregarle a la gente, favoreces a las farmacéuticas, la gente, digamos, medianamente se cura, pero no habían políticas públicas de salud integral, de una comprensión integral de lo que implicaba la salud. Entonces, tienes problemas que nunca se resolvieron, ¿no? Tienes problemas, digamos, de hábitos y de atención concreta que nunca se resolvieron. La mortalidad materna aumentó en el tiempo de Correa y nunca se resolvió el problema de desnutrición infantil, por ejemplo, teniendo un gobierno de 10 años con la mayor capacidad de presupuesto en la historia del país. Y no se resolvió eso, ¿no? Entonces, a la par, en el gobierno de Correa, en los últimos años hubo despidos considerables al sector de salud. O sea, Correa también se encarga de despedir al personal de salud y al mismo tiempo de desmontar las redes de promotores y promotoras comunitarias de salud, que es una característica que se da en el Ecuador en general, ¿no? Es como cuando el Estado no está y el capital tampoco termina de resolver, lo que hacen la gente es organizarse. Se organiza en formas, en redes, ¿no? Y en promotores, qué sé yo, todo el mundo de la maternidad, por ejemplo, tenía como base fundamental las redes, ¿no es cierto?, de mujeres que estaban ahí encargadas. Y en el caso del mundo indígena, todos sistemas, una serie de sistemas de salud ancestral que también más o menos paliaban estos abandonos del Estado.
Humanos incorrectos, se volteó el chip. Estamos ya despiertos, no queremos morir. Defendemos esta selva que nos vio surgir. Salimos del agua pía túa, no nos vamos a rendir. El regalo para la tierra se lo van a repartir. Los consorcios quieren un pedazo, se lo van a dividir. Por un lado el pía túa, primer punto a invadir. Las petroleras quieren mera, hay que pagar al FMI. Bendita Pachamama me parió aquí. Mi corazón retumba, esta lucha es sin fin. Los quichuas y los guao defendiendo su santuario. Esta guerra es eterna, hay que sobrevivir. Demandas y demandas, nadie los va a callar. Que el mundo se entere que la caga Ginebra. Construir otra hidroeléctrica no hay necesidad. Demostrando claramente terrorismo ambiental.
Ya tu supa y shamu y shamu. Descarga tu energía, muéstrales tu poder. Ya tu supa y shamu y shamu. Cúrales el alma, ellos no pueden.
Este apocalíptico momento que está atravesando nuestro planeta se ha ensañado con Guayaquil. En la calle donde vivo, murieron Hermán y Carlos. En la calle de atrás, murieron Víctor y Juana, y en el parque Byron, y más allá Fabricio. El amigo de mi padre falleció hace una hora. En mi entorno de conocidos tengo que hacer el recuento, que es algo macabro y frío. Son 15 personas las que ya no volveré a ver. En la publicación en redes sociales que hice hace unos días, narré el Guayaquil de mis pavores. Recién ahora puedo escribir algo porque desde hace 5 horas no tengo más muertos. A lo largo de este día, Juan está llorando a su madre, Webster a su hermana, Jorge a su primo James. La calamidad en Guayaquil es innombrable, el cielo cubierto de aves carroñeras, los barrios llenos de insepultos, las farmacias desabastecidas, los precios desorbitados. Eso en la ciudad. Fragmento del texto de Cristian Avecillas, El apocalipsis se ha ensañado con Guayaquil. Pie de página, 8 de abril de 2020.
Culturas amazónicas, acción de protección. La Pachamama es sabia, el turismo es la opción. Pasa en mi tierra, pasa en mi nación, pasa en todo el mundo, somos la revolución.
Es nuestro.
nuestra tierra, es nuestra casa, es nuestra lucha.
Lo que ves con Lenín Moreno es un reforzamiento en cambio, ¿no? O sea, y cambia la coalición de clase, digámoslo así, de un gobierno a otro, y lo que vas teniendo es un gobierno básicamente dirigido por el empresariado. El gobierno de ahora es un gobierno de los empresarios, es un gobierno donde el empresariado gobierna directamente. En el caso de Correa había una negociación en términos de la renta petrolera y las posibilidades que tenía el Estado para su capacidad de gestión. En el caso de Lenín Moreno es un gobierno que entra débil y que por lo tanto su capacidad de gestión y negociación con las élites es mínima. Y su estrategia y su apuesta política es la de que los empresarios, el empresariado del país gobierne. ¿Qué empresariado es el que gobierna? El mismo empresariado de esa coalición de clase antes de... El intento, digamos, de superar la larga noche neoliberal. Fundamentalmente los capitalistas vinculados con el capital financiero bancario y primario, y los que están vinculados con todo el tema de la agroexportación, ¿no? Y claramente, bueno, la renta petrolera. En ese contexto, digamos, lo que ha hecho Lenín Moreno, además de haber firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y habernos metido de nuevo al vaivén y al desangre que implica la deuda, es el pago de la deuda externa, es habernos abierto la puerta a nuevos acreedores. Es decir, como todo el acuerdo con el Fondo Monetario que se intentó empezar a aplicar, digamos, que empezaron con despidos, que empezaron, no, hay un intento claramente de privatización, etcétera, etcétera, es lo que finalmente termina por estallar en octubre con el intento de la eliminación del subsidio de la gasolina y con una serie de recortes que tú bien sabes. Entonces, ese plan, digamos, lo que nos mostró a nosotros, ¿no? Ya después de octubre, cuando ya hemos ido analizando desde varios, antes de la pandemia, obviamente, como empezamos desde el 2020 con una energía, con una capacidad de esto de la pandemia, sí nos ha descolocado, porque las organizaciones populares, sociales, el movimiento indígena, etcétera, empezaron a hacer una serie de ensayos de qué es lo que podríamos imaginar como un país distinto. Y uno de los principios fundamentales o de los acuerdos que hay colectivos en todos los espacios es que las élites no tienen proyecto. Que el proyecto de las élites nacionales es el proyecto mediocre de repetición y eco de la receta del Fondo Monetario. No tienen ninguna capacidad para producir mercados internos o tener algún tipo de capitalismo de otro de estilo, ¿no? Todas esas medidas, o sea, son medidas propias de una economía rentista y de unas élites rentistas que invierten un dólar y ganan 400, y que obviamente que no tienen ninguna capacidad ni ningún plan para el país, mucho menos para los sectores populares y mucho menos de cómo comprender el Estado desde otro lugar, ¿no? Esa misma incapacidad de las élites, ese mismo proyecto mediocre, digamos, que vemos, es el proyecto que ahora ya no solamente muestra su cara más... poco creativo, su rostro menos creativo, sino que muestra el otro rostro, que es el rostro de unas élites que no solamente no les interesa construir condiciones para vidas dignas, sino que tampoco les interesa construir condiciones para muertes dignas. Y eso es, creo, uno de los elementos novedosos de esta etapa. Es decir, ¿cuáles son las vidas que importan? ¿Cuáles son las vidas que se resuelven? ¿Y cuáles son las vidas que no importan? Y es evidente que los sectores altos pueden acceder a medicina, a médicos privados y atención inmediata, mientras que las clases populares, la gente del pueblo, es la que no ha recibido atención del Estado, ¿no? Entonces, al desfinanciamiento de la salud pública y del sistema de salud pública, que además Moreno en los últimos tiempos aumenta el número de despidos del personal de salud, baja el presupuesto para salud por el tema de que no tenemos presupuesto, si recortó para el programa de prevención y erradicación de la violencia de mujeres, para salud también hay un recorte considerable del presupuesto de salud para este año y para el año anterior. Yo comentaba en algunos otros espacios, según datos del INE que fueron utilizados para un artículo de un investigador que se llama Javier Rodríguez, lo que se demuestra ahí es que básicamente la capacidad, digamos, hospitalaria que tiene el Ecuador es de 1.4 camas por cada 1.000 habitantes y de 22.2 médicos cada 10.000. Es decir, no contamos con una capacidad ni de infraestructura ni de personal de salud para la vida diaria, pero peor para contextos en donde la pandemia, digamos, y el coronavirus está poniendo de vuelta a todos los estados, ¿no? Entonces, esta es una cosa que sí es importante porque finalmente hay también, ¿no? Entonces vemos el desfinanciamiento de la salud pública sumado a el proyecto absolutamente no solamente negligente y poco creativo, sino en este punto criminal de las élites nacionales, de las élites regionales y del gobierno actual, sino que vemos, digamos, también, ¿no?, una negligencia una tras otra de cómo se fueron aplicando las medidas, ¿no?, de desfinanciamiento de las mismas capacidades científicas que tiene el Ecuador, sino que vamos viendo también las dos caras de un Estado, ¿no? O sea, que es el mismo Estado, es el Estado que abandona y es el Estado que castiga. O sea, es el Estado que no te resuelve la vida, pero que al mismo tiempo, si no cumples con la disposición del presidente, es capaz de, como vimos el día de ayer, meter a la cárcel a un señor que se puso a protestar, ¿no?, y a exigir. Entonces, ¿qué es esto? Es decir, como no estamos entendiendo cuál es la función del Estado. Es decir, como ellos que se jactan de ser tan distintos al correísmo están haciendo exactamente lo mismo que Correa hizo. Es decir, en el tiempo de Correa, cada vez que alguien salía a la calle a protestar o había alguien que, mientras pasaba la comitiva presidencial, gritaba algo, como siempre se ha hecho en el Ecuador, eso es normal entre nosotros. A partir de ese gobierno lo que se hizo fue imponer una serie de medidas punitivas contra la gente para que la gente aprenda a partir del miedo cómo tenía que comportarse y ser disciplinada frente al poder, ¿no? Como una especie de pedagogía para respetar a la autoridad, cosa bastante difícil en un país como el Ecuador, en donde después del paro ustedes se habrán dado cuenta de que nos queda muy poquito de respeto a la autoridad y que en general gestionamos la insubordinación de una manera distinta. Entonces, vemos cómo se aplica toda esta represión para los ciudadanos comunes, mientras no se resuelve absolutamente nada de lo que pasa en Guayaquil. No hay ninguna estrategia, no hay ningún plan, ¿no? El gobierno ya, todas las caras que han puesto, todos los ministros y ministras que han ido rotando para darnos las noticias cada semana, son impresentables, ¿no? Es un gobierno que está a la baja y que muestra su absoluta y total incapacidad para resolver y gestionar una crisis como esta, ¿no? La retórica que vemos en estos días es una retórica que es un insulto para la población, es un insulto para el país. Es decir, frente a las imágenes que recorren el mundo, en donde BBC, El País, New York Times, Página 12, etcétera, etcétera, muestran, digamos, con reportajes serios, cómo la gente se está muriendo en Guayaquil, Daule, Milagro, afuera de los hospitales, o cuando se mueren, los cadáveres son apilados en los barrios porque no hay capacidad ni en los cementerios, ni tampoco en los cementerios privados, ni tampoco en los cementerios nacionales para resolver una cosa como esta, ¿no es cierto? Lo que hace el gobierno es decir que son noticias falsas.
De esta forma concluimos la primera parte de la entrevista realizada a Alejandra Santillana. En la siguiente entrega abordaremos la situación de las mujeres ante la crisis y las resistencias que desde los sectores populares se están tejiendo para enfrentar las consecuencias de un sistema capitalista azotado por la pandemia. Agradecemos las voces y la música de La Mafia Andina, Lucha Eterna, Calle Callejera, Black Mama, Inmortal Cultura y Selva 7. Hasta la próxima y recuerde, quédese en casa.
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.